revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 459 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, diciendo que en breve se juntarán a nosotros también, desde esta capital, nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, ¿quién les habla? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no. El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional del Cáncer Infantil. También se denomina Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. El objetivo es crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes por todo el mundo. El Día Internacional de Visegrad se celebra el 15 de febrero y su principal objetivo es destacar los lazos o vínculos sociales e históricos, el intercambio y cooperación de las instituciones entre los países que forman parte de este grupo. Son Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Cada 15 de febrero se celebra el Día Mundial del Hipopótamo. Su principal objetivo es dar a conocer y aprender un poco más sobre este animal que solo vive en África y que está considerado como el tercer mamífero más grande de la Tierra, después del elefante africano y la ballena azul. El hipopótamo, al igual que otras especies animales del planeta, corre el peligro de extinguirse. Se cree que en la actualidad existe una población de 13.000 hipopótamos. Sin embargo, aunque pareciera que esa cifra es suficiente, la realidad es muy distinta. Es que muchos de ellos son cazados y asesinados por el hombre, convirtiéndose así en su principal depredador. Su carne es muy apreciada, así como la extracción de sus caninos de marfil, que son vendidos en el mercado ilegal. Existe un comercio ilícito que hasta ahora no se ha podido erradicar a pesar de su prohibición en el año 1989. Y hasta aquí hay algunas cosas importantes, destacando la fecha de este 15 de febrero.
Perfecto, Víctor. Damos puntapié inicial entonces a esta edición de Octavo Mandamiento.
Enseguida, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Canciller ruso Sergei Lavrov. Nueva política exterior de Rusia tratará la necesidad de poner fin al monopolio de Occidente. Estallido de preocupación en Occidente por la suerte de los niños ucranianos supuestamente llevados por la fuerza a Rusia. México garantizará los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Los oídos sordos del Estado peruano. Gobierno de España anuncia nuevo salario mínimo interprofesional y las redes estallan.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Que el mundo está ya en pleno proceso y transición a un nuevo mundo, valga la redundancia, que acabará siendo multipolar, es algo que nadie puede negar ni detener, y que en todo caso las constantes presiones que Occidente ha ejercido contra Rusia durante prácticamente la última década acabaron por transformarse en un catalizador que aceleró todos los procesos que prácticamente acabaron con la globalista Agenda 2030 y también con el gran reinicio que intentó perpetrar el alemán Klaus Schwab utilizando como plataforma el Foro de Davos, o dicho de otra forma, el Foro Económico Mundial del que es su fundador y presidente ejecutivo. Pero ese es un tema que dejaremos para una mejor ocasión. ¿Y por qué arranco diciendo estas cosas, Víctor? Porque en el actual contexto del proceso de descomposición del mundo unipolar y globalista, a no confundir con globalizado, que Estados Unidos ha impuesto tras la caída de la Unión Soviética, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pronunció unas palabras durante su intervención este miércoles en la Duma de Estado, es decir, la Cámara Baja del Parlamento ruso.
El concepto renovado de nuestra política exterior tratará la necesidad de poner fin al monopolio de Occidente para determinar el marco de la vida internacional, que debe ser creado sobre una base justa y universal del equilibrio de intereses, como lo exige la Carta de la ONU, que consagra el principio de igualdad soberana de todos los estados. Los anglosajones y el resto de Occidente, que les obedece sin objeción, buscan imponer a toda costa su dictadura con respecto a los asuntos internacionales para seguir controlando las condiciones externas del desarrollo de toda la humanidad por el bien de su propia dominación en todo el mundo, denunció Lavrov al indicar que Occidente recurre a amenazas y chantajes para castigar a quienes llevan a cabo una política independiente basada en sus intereses nacionales.
En esta misma intervención, Lavrov hizo una radiografía de Occidente sobre sus intentos de acorralar y aplastar a Rusia.
Los intentos de aislar a Rusia fracasaron y nuestros enemigos tienen que admitirlo. El rumbo de la política exterior aprobado por el presidente Vladimir Putin hacia defender los intereses nacionales y al mismo tiempo estar abiertos a una amplia cooperación internacional igualitaria demuestra su eficacia.
El canciller Lavrov recalcó que las tres cuartas partes de la totalidad de los países del mundo se negaron a adherirse a las sanciones antirrusas y se mantienen en posiciones sopesadas respecto al conflicto en Ucrania, algo que es el resultado de la política antirrusa de Occidente, que rechazó las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad para todos y optó por armar a Ucrania con fines de convertirla en un instrumento de guerra contra Rusia. En este contexto, Lavrov recordó una declaración reciente del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Declaró en Bruselas que la guerra en Ucrania comenzó en 2014 y la OTAN estaba preparándola desde entonces, es decir, desde el golpe de Estado y el ascenso al poder en Kiev de los nazis bajo las promesas de eliminar todo lo ruso en la región, para expulsar a los rusos de Crimea, en otras palabras, con el fin de la solución de la cuestión rusa, un planteamiento que la OTAN apoyó.
Según Lavrov, el objetivo principal del llamado Occidente colectivo en relación a Rusia consiste en causar el mayor daño posible al país eslavo, y para eso todos los métodos valen.
Hoy en día, Estados Unidos y sus satélites llevan a cabo una guerra híbrida a gran escala contra Rusia, a la que estaban preparando durante largos años, usando como ariete a los nacionalistas radicales ucranianos. No ocultan el objetivo de esta guerra, que consiste no solo en derrotar a Rusia en el campo de batalla, destruir la economía rusa, sino también en rodear a Rusia con un cordón sanitario y convertirla en algo parecido a un país paria, expresó. Y sea algo que refuerza las palabras de Lavrov acerca del fallido intento de Occidente de aislar a Rusia, el canciller ruso afirmó: junto con nuestros amigos chinos, estamos trabajando para fortalecer la cooperación estratégica bilateral, que alcanzó un alto nivel de cooperación y sin precedentes en la historia, y añadió que las relaciones de Rusia y China ayudan a reforzar la formación de un mundo multipolar y que pronto Moscú mantendrá una serie de contactos con Pekín a alto nivel político. Y para enfatizar aún más estos conceptos, Lavrov señaló que Rusia también desarrolla una cooperación estratégica privilegiada con la India y refuerza los lazos con Brasil, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía, Arabia Saudí y Sudáfrica.
Y al hilo de que hace unos minutos mencionábamos el tema de la OTAN, este martes tuvo lugar una reunión en Bruselas del llamado Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también comúnmente conocido como formato de Ramstein. A su llegada a la cumbre, quien se marcó un stand-up fue el ministro de Defensa ucraniano, Alexei Ryaznikov, quien sorprendió a la prensa con un pañuelo en el que se apreciaba el dibujo de un avión caza. Al ser consultado por los periodistas sobre de dónde piensa Kiev sacar esos aviones de combate, Ryaznikov levantó la vista y respondió: «Del cielo». Y parece que ese cielo del que el régimen de Zelensky piensa sacar esos cazas debe estar lleno de nubarrones, porque no se vislumbra ni uno. Y si no, pregúntenle al mandamás de la OTAN. No, a Stoltenberg no. Stoltenberg es nominal y dice y hace lo que le dice el verdadero jefe de la Alianza Atlántica, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Y es que Austin llegó con más palos que zanahorias a la cumbre de Bruselas del formato de Ramstein. Respecto al tema de cazas que Occidente podría suministrar al régimen de Kiev, dijo que por ahora no tenía anuncios por hacer al respecto.
Y es que muchos esperaban que la novena reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en el formato de Ramstein se centrará en el envío de cazas a Kiev. Incluso el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, había anunciado previamente discusiones sobre este tema. Sin embargo, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, bajo cuya presidencia se celebran todas las reuniones de este formato, trató de evitar esta cuestión, concentrándose en los temas de las entregas actuales. Asimismo, Austin admitió que el conflicto en Ucrania atraviesa ahora un momento crítico, con muchas cosas por decidirse en el futuro cercano. En este contexto, los medios estadounidenses, citando a funcionarios de la administración Biden, informaron que Washington espera victorias de Kiev en los próximos meses, ya que las perspectivas de más ayuda, dada la alineación política en Estados Unidos, siguen siendo sombrías.
Entonces, el jefe del Pentágono le lanzó un órdago a Zelensky en plena rueda de prensa. Esperamos verlos a Ucrania llevar a cabo una ofensiva en algún momento de la primavera y por eso todos los socios en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania han estado trabajando arduamente para garantizar que tengan la capacidad blindada, los fuegos, el sostenimiento para poder ser efectivos en la creación de los efectos en el campo de batalla que quieren crear. Dicho de otra forma, si Ucrania no lanza una fuerte ofensiva con resultados importantes, puede que, aparte de cortarle las alas, le corten los víveres al régimen de Zelensky, que ya no va a ser tan fácil hacerse además con emolumentos de una forma tan sencilla.
También Zelensky tiene que colaborar un poquito y pensar que el próximo año se vienen elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hay que rendir cuentas ante un electorado que hace tiempo está harto de su figura y de la política guerrerista de Washington. Pero ahí no se quedaban las malas noticias de las que Austin era portador para Zelensky. Es que, de acuerdo al diario estadounidense Político, la Casa Blanca rechazó la solicitud de Ucrania de suministrarle sistemas de misiles tácticos de largo alcance ATAC-MS, debido a que no cuenta con excedentes de este tipo de armas en su arsenal. En reuniones recientes en el Pentágono, funcionarios estadounidenses dijeron a los representantes de Kiev que no tienen suficientes ATAC-MS. Revelaron fuentes al tanto de las conversaciones. La transferencia de dichos misiles con un alcance de 300 kilómetros afectaría la capacidad de combate del ejército de Estados Unidos en caso de conflicto, agregaron. Fácil de entender, ¿no? Estados Unidos se dio cuenta de que entregar sus armas a Ucrania lo único que está haciendo es desmilitarizarlo a sí mismo. Y para desmilitarizar ya están los líderes europeos que están haciendo una gran labor en ese sentido. Y para entender mejor esta cuestión tienes a un analista en línea, Javi, para profundizar en el tema, ¿verdad? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar vamos a hablar sobre esos cazas que de momento no llegarán a Ucrania. Para hablar sobre esto estoy junto al doctor en sociología Sergio Fernández Riquelme, escritor, historiador y profesor de la Universidad de Murcia. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado. Y bueno, ¿no? Unos aviones que van a salir del cielo, pero todavía no se sabe muy bien de qué cielo van a salir, de qué aeropuerto van a despegar. Pero la cuestión es que les han cortado un poco esas expectativas a Ucrania, ¿no?
Sí, al final nuestras democracias occidentales demuestran que son bastante hipócritas, porque de repente le declaran la guerra a Rusia, una guerra híbrida, no consultando a sus ciudadanos, pero a la hora de la verdad declaran esa guerra, pero no suministran los efectivos, los soldados, los tanques y los aviones que Ucrania necesita para su guerra. Reznikov, el ministro de Defensa ucraniano, que recordemos, ha sido intentado expulsar del gobierno de Kiev por importantísimas denuncias de corrupción en el seno de su institución, pues está pidiendo que esa declaración de guerra que hemos hecho sin consultarle a nadie y sin que Ucrania sea parte, además, de ni de la Unión Europea ni de la OTAN, no va aparejada, es decir, no conlleva que la OTAN o el eje euroatlántico dé ese paso, el paso de mandar ya no solo tanques, parece que van a llegar tanques de segunda mano y poco operativos, sino que no va a mandar aviones por ahora y tampoco va a mandar soldados, porque sería muy fuerte, muy grave, que soldados de la OTAN, de los países de la OTAN, no mercenarios, porque si se está demostrando que hay mercenarios de estos países en territorio ucraniano, vayan a morir, a luchar por una causa que Reznikov es listo, está presionando lo máximo posible a los países de la OTAN para intentar, pues, ante este conflicto que se está enquistando y que además tampoco está cumpliendo las expectativas de Kiev, pues tenga una solución favorable al gobierno de Zelensky.
Sergio, mencionabas hipocresía, ¿no? Hace unos momentos se pronunciaste esa palabra y a propósito de eso se me vino a la mente también algo que ha pronunciado este mismo martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, porque recordemos que desde Occidente se está informando que todo esto comenzó el 24 de febrero de 2022, es decir, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es en definitiva un conflicto entre Rusia y Occidente. Pero sorprendió Stoltenberg, ¿no? Él declaró, la guerra no comenzó en febrero del año pasado, la guerra comenzó en 2014 y desde 2014 los aliados de la OTAN han brindado apoyo a Ucrania con entrenamiento y equipamiento, por lo que las fuerzas ucranianas fueron mucho más fuertes en 2022 de lo que eran en 2014. ¿Qué vienen a representar estas palabras y por qué la diría justo ahora, ¿no? Después de que han todo el tiempo dicho que esto comenzó de buena mañana, un 24 de febrero de 2022, ¿no?
Sí, que las mentiras tienen las patas muy cortas. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, hace muy poquito tiempo dijo lo que era evidente, que Occidente estaba en guerra, ni más ni menos, contra Rusia. Y ahora Jens Stoltenberg, que quiere irse, porque creo que su gestión está siendo bastante criticada, ha reconocido también algo evidente. La guerra, como hemos defendido muchos de nosotros, el conflicto comenzó mucho antes de febrero del año 2022. En el año 2014, Ucrania tenía un plan bastante claro y evidente de romper cualquier tipo de relación histórica con Rusia y además de desarrollar un nacionalismo propio que expulsara al mundo ruso, como cultural o lingüísticamente hablando, de ese territorio, y eso iba aparejado de un proyecto donde, como se vio en la revolución del Maidán o la llamada revolución del Maidán, los poderes occidentales estaban pues perfectamente alineados con una oposición que al final consiguió el derrocamiento de un gobierno legítimamente elegido como era el de Víctor Yanukóvich. Al final esas mentiras tienen las patas muy cortas y el plan euroatlántico era un plan perfectamente diseñado para atraerse a Ucrania por las buenas o por las malas a su esfera de influencia, poniendo contra la espada y la pared, como estamos viendo, a la Federación Rusa, que al final pues ha tenido que tomar decisiones trascendentales que ahora mismo están conllevando este conflicto que aparentemente no tiene ningún tipo de solución, porque pese a que estos dignatarios europeos o euroatlánticos reconozcan pues lo que todos sabíamos desde hace muchos años, pues no hacen enmienda a sus planes y siguen apoyando pues una parte del conflicto y evitando lo inevitable, que es que haya una mesa de negociaciones donde ucranianos y rusos se pongan de acuerdo para intentar salvar la situación o para intentar llegar a un tipo de acuerdo que acabe con el conflicto que estamos viviendo.
Hubo más declaraciones, Sergio, de Lloyd Austin, ¿no? Porque Washington y sus aliados esperan ver a Ucrania realizar una ofensiva en algún momento de la primavera. Dijo, esperamos verlos, a Ucrania, llevar a cabo una ofensiva en algún momento de la primavera. Y por eso todos los socios en el grupo de contacto de defensa de Ucrania han estado trabajando arduamente para garantizar que tengan la capacidad blindada, los fuegos, el sostenimiento para poder ser efectivos en la creación de efectos en el campo de batalla que quieren crear. Los aliados de Ucrania creen que habrá una ventana de oportunidad para que Kiev ejerza la iniciativa en el campo de batalla luego cambie o continúe creando condiciones adecuadas. Y en este sentido, admitió Austin que el conflicto en Ucrania atraviesa ahora mismo un momento crítico con muchas cosas por decidirse en el futuro cercano. Los medios estadounidenses en este contexto, citando a funcionarios de la administración, informaron de que Washington espera victorias de Kiev en los próximos meses, ya que las perspectivas de más ayuda, dada la alineación política en Estados Unidos, siguen siendo sombrías. ¿Cómo ves todo esto?
Pues que el plan, ese plan del que hemos hablado y que se inició en el año 2014, está fallando. Pensaban que tras la ofensiva ucraniana del verano de 2022, Rusia iba a colapsar económica y militarmente, cosa que no ha pasado. El conflicto se ha enquistado, tenemos una guerra de trincheras bastante estable y además las voces disidentes, tanto en Estados Unidos como en Europa, llamando pues a esa mesa de negociación que debería haber estado abierta desde el principio, van creciendo. Además, todos conocemos el famoso estudio de la Rand Corporation, donde pues ya señalaba que el gobierno estadounidense había conseguido lo máximo que podía conseguir desde ese año 2014, es decir, demonizar a Rusia, tomar prácticamente todos los recursos que necesitaba de Ucrania y además avanzar en el vasallaje de los países europeos respecto a Estados Unidos, como hemos visto en el tema energético, donde el principal vendedor de esa energía que tanto necesita la Unión Europea es ya Estados Unidos. Por tanto, la OTAN y muchas de sus instituciones aliadas están intentando dominar el relato de lo que está pasando en Ucrania, acallando voces disidentes y sobre todo pues no comprendiendo la realidad geopolítica de un conflicto que va mucho más allá de lo estrictamente europeo. Es el reflejo de un mundo multipolar que se niega a aceptar que Estados Unidos vuelva a ser el sheriff del planeta como pasó tras la Segunda Guerra Mundial.
Sergio, también hay otra cuestión, ¿no?, respecto a las armas que viene exigiendo Kiev en su lista de compras en los últimos meses, y son esos famosos misiles de largo alcance ATAC-MS. Pero según el diario Político, Estados Unidos rechazó la solicitud de Ucrania de suministrar estos sistemas de misiles tácticos. En reuniones recientes en el Pentágono, funcionarios estadounidenses dijeron a los representantes de Kiev que no tienen suficientes ATAC-MS. Según revelaron fuentes al tanto de las conversaciones, la transferencia de dichos misiles con un alcance de 300 kilómetros afectaría a la capacidad de combate del ejército de Estados Unidos en caso de conflicto, ¿no? Por un lado, se desprende de ahí que Estados Unidos pida que envíen armas, pero ellos no se están desarmando y los demás sí. Por otro lado, los Países Bajos y Dinamarca rechazan entregar Leopard 2 a Ucrania, según algunos medios, en tanto que Italia y Francia sí entregarán a Ucrania nuevos sistemas de defensa antiaérea, y Noruega, que según la publicación de la investigación realizada por el periodista Seymour Hersh, ha estado implicada directamente en la destrucción de los Nord Stream, sigue haciendo los deberes porque suministrará a Ucrania 8 tanques Leopard 2. ¿Qué nos comentas de esto, Sergio?
Pues que en esta escalada al final no le puedes poner puertas al campo. Si llevas desde 2014 alentando a Ucrania a romper cualquier lazo con Rusia o incluso a retomar por la fuerza la península de Crimea y la región del Donbass, al final tienes que meterte en el barro. Y los ucranianos lo saben, los ucranianos resisten en el campo de batalla en este conflicto fundamentalmente gracias a la financiación económica y al apoyo militar de Occidente. Pero claro, si ellos quieren dar un paso más al frente, necesitan ya no solo de dinero, que aparentemente se ha usado para otros fines, viendo la limpieza que ha hecho Zelensky de su gobierno, sino que también se necesita ese paso que hemos dicho antes de una intervención total de la OTAN en el territorio de Ucrania. Y eso es lo que no quieren muchos gobiernos, que sí, que alientan la resistencia ucraniana, que alientan la contraofensiva ucraniana, pero a la hora de la verdad saben que esta escalada les puede llevar a ya no solo declarar la guerra formalmente a Rusia, sino que van a tener que mandar más cosas de las que imaginaron que tenían que mandar desde un principio. Porque ¿dónde está el límite? Si ya se mandan misiles con un alcance que puede llegar prácticamente a Moscú, si se están mandando tanques de o se pretenden mandar tanques de última generación con tecnología occidental que puede caer incluso en manos del enemigo ruso, ¿dónde está el límite? ¿Qué será lo siguiente? ¿Aviones? ¿Bombas nucleares? ¿Legiones de reclutas españoles, italianos, franceses u holandeses combatiendo en el Donbass? Claro, Ucrania está forzando la situación lo máximo posible, sabiendo que tiene el asidero de la sartén. Sabe que la opinión pública es cada vez más crítica con la intervención occidental en Ucrania, pero sabe que sus gobiernos pues han hecho una serie de declaraciones, han firmado una serie de protocolos que les obligan ya no solo a esa asistencia financiera, a ese apoyo moral, a esa alianza diplomática, sino a una escalada bélica que puede tener consecuencias nefastas para esos mismos países.
Muchísimas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de México recibe a las delegaciones de paz del gobierno colombiano de Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, prestando su espacio y apoyo para que las partes dialoguen en lo que será la segunda ronda de negociaciones de paz. El canciller mexicano Marcelo Ebrard ha declarado que estará presente en la apertura de este encuentro entre las delegaciones. Nuestro compañero Cristian Galindo nos dará más detalles sobre la reanudación de estos diálogos a los cuales México es garante.
Gracias, Víctor. Y así es. El ministro de Relaciones Exteriores de México expresó el apoyo que su país dará a esta segunda ronda de conversaciones entre las delegaciones del ELN y el gobierno de Gustavo Petro, en el que se espera que se pongan de acuerdo los primeros puntos de paz. Esta segunda rueda de diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN se da en base a lo acordado a finales de enero en Caracas. Esto luego de que se había desatado una crisis en los diálogos de paz por los fuertes combates entre el ejército y la guerrilla del ELN. Ante la negativa del grupo armado de cesar hostilidades, el presidente colombiano Gustavo Petro emitió un decreto para reanudar los operativos militares y policiales contra esta guerrilla, los cuales estaban suspendidos, y días después lanzó un ultimátum. Es por eso que en la reunión extraordinaria realizada el pasado 21 de enero en Caracas se determinaron las próximas negociaciones entre los actores involucrados, tomando como eje central la disuasión del cese al fuego bilateral, el cual sería tratado y acordado en México, además de realizar varios acuerdos sociales y económicos. Es por eso que en el inicio de estas negociaciones, que se dan en la capital mexicana, Ciudad de México, el canciller Marcel Ebrard dio la bienvenida a las delegaciones de paz y reiteró el compromiso de México con la paz de Colombia. Según el canciller, para México es muy importante que se logre la paz de Colombia, ya que los dos países son pueblos hermanos, muy cercanos, histórica, cultural y políticamente. El diplomático reseñó la política exterior pacifista del país anfitrión al facilitar los encuentros y anunció que continuará promoviendo el diálogo y la solución pacífica de controversias. Ebrard también agradeció a los países que están haciendo seguimiento a este diálogo de paz, entre los que se encuentran Brasil, Chile, Cuba y Venezuela, además de la participación de países europeos como Noruega, España, Suecia y Suiza. Pero el diálogo por el cese al fuego ha sido uno de los temas más complicados en las negociaciones de paz, debido a los fuertes enfrentamientos que se han desatado entre el ejército colombiano y los guerrilleros, como fueron estos enfrentamientos dados a finales del 2022 y comienzos del 2023, en lo que se creía que estos diálogos podrían estropearse. Más teniendo en cuenta que el conflicto actual sigue teniendo eventos desgarradores por ambas partes, tanto por parte del gobierno colombiano como por parte del ELN, la cual ambas partes se han pronunciado bajo la amenaza de dejar las negociaciones. Estos hechos de violencia han dejado en claro que es necesario el diálogo entre las partes para que estos actos de barbarie queden en el pasado. Ejemplo de esto fueron las palabras del jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, quien manifestó que la mesa para los diálogos de paz es un instrumento del mandato del cambio, de los colombianos especialmente del estallido social del 2021, y su agenda busca acordar transformaciones y poner fin al conflicto armado. Avanza enfrentando las dificultades heredadas del viejo régimen, pero con la determinación de lograr una paz integral y duradera, que resuelva las causas que gestan a diario el conflicto social, político y armado, expresó Pablo Beltrán. Igualmente, el jefe negociador del gobierno colombiano, Oti Patiño, ha reafirmado que la idea de este segundo ciclo de negociaciones entre las partes se enfoca en temas, desafíos hondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado. Ello implica poner en el centro de la mesa no a la mesa misma ni a sus componentes, sino a un actor que hoy no está visible aquí, pero que debe ser el protagonista y beneficiario de este proceso de paz, que son las comunidades colombianas, que hoy padecen el abandono y el conflicto armado, manifestó el jefe negociador del gobierno. Pero aunque el clima de negociación parezca ir por buen camino, el tema del cese al fuego sigue siendo uno de los temas más complicados sobre la mesa del diálogo. Por parte del gobierno se ha esclarecido que no se pactará una tregua, pero que no permitirán que exista un retroceso en los diálogos acordados entre las partes. Igualmente, el ELN como el gobierno de Gustavo Petro han logrado sostener sus anhelos de construir una Colombia en paz, por lo que los diálogos continúan. Igualmente, a esto se debe la ayuda de los países garantes, los cuales también ven la importancia de este diálogo como algo necesario para la paz del continente. Asimismo, nos lo explica nuevamente Rosalba Alarcón Peña en sus comentarios.
Decir que no es la primera vez que México está acompañando a Colombia en los procesos de paz. México lleva más de 30 años acompañando estos procesos de diálogos. Y hay una garantía muy importante que es el presidente López Obrador, quien se ha comprometido no solamente con la paz del gobierno colombiano o del pueblo colombiano, sino con la paz de la región y el mundo, que es una característica similar a la que lleva el presidente Gustavo Petro. En este proceso están participando varios países de Latinoamérica como garantes, en este caso como Brasil, Chile, Venezuela, México, también se encuentra acompañando Noruega como garante. Entonces, creo que los países de Latinoamérica tienen una firmeza con la paz de Colombia, que también refleja la paz de Latinoamérica, pero que también nosotros tenemos que tener claro que son países anclados de cierta manera a la política estadounidense, y ahí pues vamos a tener un fuerte choque porque la política estadounidense es contrainsurgente, ¿sí? Y contra el pueblo o los pueblos que pidan soberanía, autodeterminación, y creo que es un gran punto a analizar con mucha calma y sobre todo bajar las emociones para que sepamos que esto es un proceso, los procesos no se hacen de la noche a la mañana, así que nosotros como colombianos damos la gracia, por supuesto, al pueblo mexicano que siempre ha apostado a que podamos superar el conflicto interno, que no es solamente el surgimiento de las insurgencias, sino es la violencia paraestatal que tenemos en Colombia y que ha causado el surgimiento o el alzamiento en armas de estos grupos como el ELN. Importante decir, pues, los acuerdos que espera el gobierno colombiano en el avance del segundo ciclo que ya se está desarrollando en México. Hay una caracterización política del ELN que ellos deben de avanzar y fijar y ser aún más claros. Los alivios humanitarios para los procesos de la organización, es decir, los presos políticos del ELN y el Bajo Calima y Medio San Juan. Esto es la zona pacífica que ha sido muy vulnerada por la violencia paraestatal que se tiene y por los diferentes grupos armados, no solamente el del ELN, y es importante decirlo. Y por parte de la organización ELENA, que se ha dicho claramente en una declaración conjunta entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y esta organización, es llegar a la institucionalización de la mesa que busca generar puntos extremadamente claros para poder avanzar en lo que es el cese al fuego bilateral. El cese al fuego que están todos absolutamente pendientes, que también la insurgencia ha dicho que están dispuestos, como ya se hizo el primer cese en los diálogos de paz anteriores, que fue un cese de 101 días. Ahora pues están mirando primero avanzar en lo que se tiene que avanzar, que es la institucionalización de la mesa, insisto, y a posteriori ir con las cosas totalmente claras. ¿Y por qué tan claras? Pues porque esta organización lo ha dicho muy claro el máximo comandante Antonio García: nada se hace fuera de la mesa y se avanza sobre lo acordado. Entonces, que con esas claridades el pueblo latinoamericano y el mundo pues sabe que seguramente se avanzarán en estos acuerdos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tweet del usuario Paco Arnau que dice: ¿pero qué dice esta tía? Quien se ha comido esos 80 euros ha sido la inflación. Venden pérdidas de poder adquisitivo como si fuera el gordo de la lotería. Perder poder adquisitivo al parecer aumenta la esperanza de vida y es bueno para la salud mental. Y entre paréntesis pone sick. Lo de los bidenianos estos, por Biden, es un experimento de ingeniería social dirigido a analfabetos políticos. Con su tuit, Paco Arnau a su vez retuitea a Europa Press, que escribe: Díaz anuncia la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros. Y entre comillas, una frase de Yolanda Díaz que dice: permite cambiar la vida de la gente, permite a una madre que su hija coma pescado o fruta, o que un joven tenga más esperanza de vida. Este gobierno cumple, hechos y no palabras. Este tuit de Europa Press adjunta un vídeo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se pronunció en estos términos.
Hemos aprobado subir el salario mínimo a 1.080 euros y me van a permitir decirles que no es un dato más. Pareciera un dato frío, pero no lo es. Es una variable que permite cambiar la vida de la gente, tanto que, bueno, pues permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven o una joven de nuestro país tenga un poquito más de esperanza de vida o tenga un poquito menos de problemáticas de salud mental. En definitiva, estamos hablando de la vida de la gente. Pero permítanme decirles que el Gobierno de España está cumpliendo con sus compromisos con nuestro país. Y esto es muy importante, sobre todo porque no era habitual que los gobiernos cumplieran con sus programas. Me siento muy orgullosa. Hoy cumplimos con el acuerdo de gobierno. Dos, hoy cumplimos con un mandato que teníamos, que era subir el 60% del salario medio neto, esto es antes de impuestos, en nuestro país. ¿Saben ustedes cuál es el salario medio en España? Y hoy sí, España cumple con el 60% de la Carta Social Europea. Pero también permítanme decirles que cumplimos con nuestro compromiso, y lo digo porque me han preguntado muchas veces si había muy poca fe en que cumpliéramos. Y hoy también tenemos ratificada no solo la Carta Social Europea, sino sus protocolos y muy sustancialmente el protocolo de reclamaciones colectivas. Por tanto, también hoy estamos cumpliendo con Europa. Por tanto, este Gobierno cumple su palabra con la ciudadanía y, como digo siempre, hechos, no palabras. Y el Gobierno de España, desde el minuto uno de la legislatura, no hace más que recobrar derechos laborales y de protección social para la mayoría social, sino que además vamos abriendo camino.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Lorenzo Vidal escribe: si esa es la visión de los políticos, de las personas que gobiernan, es muy triste. Está bien dar, pero mejor está no impedir que los que quieran poder desarrollarse se les impida. Y no solo hablo de pequeños empresarios, también de autónomos y personas individuales. El internauta El Flauta reacciona escribiendo: ¿cómo se nota que hace años que no va a hacer la compra y si no va, no necesita mirar los precios? Mientras, Javier Gómez responde: sin duda cumple también con la cultura del relativismo y de la muerte, eutanasia, aborto, trans, viva la vida. En tanto que el usuario Marcos Manuel López responde: oyéndola, parece que han puesto el salario mínimo interprofesional a 3.000 euros por mes. Señero sin parar reacciona escribiendo: ¿comer? Se nota que ni vas a hacer la compra. Mientras, Juan S. escribe: pero no dice cuánto subirán los impuestos para que puedan compensar esa subida. Mientras, el usuario LJP detalla en su tuit: nómina neta de 2022 a 2023 con el salario mínimo interprofesional de 828 a 871 euros. 43 euros al mes que, entre comillas, cambiarán la vida del trabajador. IRPF pasa del 8,92% al 11,08%. Coste de empresa sube de 1.535 a 1.656 euros. 121 euros de más. 121 menos 43 es igual a 78 euros que se lleva el Estado para cambiarles la vida a sus chiringuitos. La usuaria Spain Marga responde: los hijos de esa madre con el sueldo de 1.000 euros no podían comer el pescado y no van a poder comerlo ni con el sueldo de 1.080. La afirmación de poder cambiar la vida de un niño en la familia de esa madre solo la puede hacer una persona que no sabe la realidad de la dura vida.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El llamado Occidente Colectivo acaba de manifestar su enorme preocupación por la suerte de los niños ucranianos que, según afirman, fueron llevados a Rusia pese a su voluntad. Justo en vísperas del primer aniversario de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que en Occidente califican de invasión, se dio a conocer un informe elaborado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale como parte del trabajo del Observatorio de Conflictos respaldado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El observatorio se creó el año pasado para reunir pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, matiza la cadena CNN en su portal al titular la crónica: informe revela que el gobierno de Rusia maneja una red de campos donde ha retenido a miles de niños ucranianos desde el comienzo de la guerra. En el texto, Javi, leemos:
el gobierno ruso ha manejado una red amplia de decenas de campamentos donde ha retenido a miles de niños ucranianos desde el comienzo de la guerra contra Ucrania el pasado año, según un nuevo informe que se publicó este martes. El reporte contiene nuevos detalles preocupantes sobre el alcance de los esfuerzos de Moscú para reubicar, reeducar y en ocasiones entrenar militarmente o adoptar por la fuerza a niños ucranianos, acciones que constituyen crímenes de guerra y que podrían aportar pruebas de que las acciones de Rusia equivalen a un genocidio, según el informe.
Todos los niveles del gobierno ruso están implicados, declaró a la prensa Nathaniel Raymond del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale. Consideren este informe como una gigantesca alerta Amber que estamos emitiendo sobre los niños de Ucrania, afirmó.
El informe concluyó que más de 6.000 niños de edades comprendidas entre unos pocos meses y los 17 años han estado bajo custodia de Rusia en algún momento del transcurso de la guerra que lleva casi un año, aunque se desconoce el número total de niños y es probable que sea significativamente superior a 6.000.
Como vemos, son declaraciones al estilo highly likely, porque el reporte ofrece datos aproximados y muy generalizados. Así, el informe identificó 43 instalaciones que forman parte de la red que se extiende de un extremo a otro de Rusia, incluyendo la Crimea ocupada por Rusia, la costa oriental del Pacífico más cerca de Alaska que de Moscú y Siberia, prosiguió Raymond. El objetivo primario de los campos parece ser la reeducación política, dijo, señalando que al menos 32 de las instalaciones identificadas en el informe parecen estar involucradas en esfuerzos sistemáticos de reeducación que exponen a los niños de Ucrania a una educación centrada en Rusia, académica, cultural, patriótica y, en dos casos, específicamente militar. El panorama que pinta el informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria me invita a imaginar algo horrible, Javi. Campos. 43 instalaciones que forman parte de la red, que se extiende de un extremo a otro de Rusia. De hecho, son decenas de las regiones de Rusia, desde Kaliningrado hasta Vladivostok, en el extremo oriente, donde los niños evacuados de Donbass y de los dos nuevos territorios que se adhirieron a Rusia como entidades federadas, me refiero a Zaporozhye y Jersón, encontraron refugio en familias que adoptaron a los menores que perdieron a sus padres y también en orfanatos infantiles. Pero no hay razón alguna de hablar de traslados o deportaciones forzadas, como afirman los autores del reporte difundido por la CNN y otros medios. Un documento, como hemos señalado, redactado al estilo highly likely.
Según Nathaniel Raymond, un campamento en Chechenia y otro en Crimea parecen estar específicamente implicados en el entrenamiento de niños en el uso de armas de fuego y vehículos militares, pero los investigadores no han visto por el momento pruebas de que estén enviando al conflicto a los niños entrenados en estos campamentos militares.
Vamos a ver, si parecen estar implicados, pero los investigadores no han visto por el momento pruebas, entonces, ¿acaso es correcto afirmar algo sin tener fundamentos indudables y sacar conclusiones? Y hablando de conclusiones, Javi.
Y hablando de conclusiones, Víctor, el informe concluyó que muchos niños llevados a campamentos son enviados con el consentimiento de sus padres por una duración acordada de días o semanas y devueltos a sus padres, según lo previsto inicialmente, pero señaló que en muchos casos la capacidad de los padres para dar un consentimiento significativo puede considerarse dudosa, ya que las condiciones de guerra y la amenaza implícita de las fuerzas de ocupación representan condiciones de coacción. Otros niños fueron considerados huérfanos y ubicados con familias rusas.
Para los autores del informe ha sido de vital importancia comprender que se trata de niños a los que la falta de contacto o el contacto intermitente que pueden llegar a tener con sus padres está causando un daño muy real y potencial a diario, según afirmó Kathleen Howard, también del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale. Tendría razón si se tratara de unos menores abandonados, sin hogar, condenados a vagabondear. Pero no es el caso de los niños que encontraron refugio en Rusia, salvados de los horrores de la guerra. Asimismo, el informe señaló que identificó a varias decenas de figuras federales, regionales y locales directamente implicadas en el funcionamiento y la justificación política del programa y que al menos 12 de estas personas no figuran en las listas de sanciones estadounidenses y o internacionales. Tremenda lógica, Javi. Varias docenas de funcionarios rusos participan en el programa de ayuda real a los niños evacuados de territorios peligrosos a causa de acciones de combate y no son objetos de sanciones todavía. Y aquí el resumen que hizo uno de los autores del informe, el ya citado Nathaniel Raymond.
No estamos aquí hoy planteando la conclusión de genocidio, pero estamos diciendo que este sistema es consistente con la base estatutaria tanto en el Estatuto de Roma como en la Convención de Genocidio en términos de la prohibición de transferir niños de un grupo a otro.
Cabe señalar que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, comenzó su rueda de prensa de este martes justo con el informe del que hablamos.
El informe realizado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale, como parte del trabajo del Observatorio de Conflictos respaldado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señala esfuerzos sistemáticos del gobierno ruso en reubicar a miles de niños ucranianos a áreas bajo su control para lo cual fueron creados 43 campamentos y otros establecimientos, dijo.
Price afirmó que el sistema ruso de reubicación forzosa, reeducación y adopción de niños ucranianos es un elemento clave de los esfuerzos sistemáticos del Kremlin por negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania. Los devastadores efectos de la fallida guerra de agresión de Rusia se sentirán durante generaciones, declaró el martes en la sesión informativa del Departamento de Estado.
El ente dijo en una nota a los medios que Rusia debe detener inmediatamente los traslados y deportaciones forzosos y devolver a los niños a sus familias o tutores legales. Rusia debe proporcionar listas de registros de los niños reubicados y deportados de Ucrania y permitir el acceso de observadores independientes externos a las instalaciones correspondientes dentro de las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia y dentro de la propia Rusia, agrega.
Da la impresión que hay un enorme deseo de dirigir observadores independientes externos a las instalaciones correspondientes, pero Moscú no da su visto bueno para eso. No me lo puedo creer, Jai, porque la suerte y el bienestar de los niños es una de las mayores prioridades de Rusia, que no tiene por qué poner trabas a quienes tienen este noble deseo de ver la situación in situ. Mientras no solo desde Estados Unidos cantan alarma por la suerte de los niños ucranianos presuntamente trasladados a Rusia en contra de su voluntad. Escuchen la declaración al respecto que hizo en una entrevista insertada en YouTube por Oleksandra Romantsova, dirigente de la Organización Ucraniana de Derechos Humanos Centro para las Libertades Civiles, a propósito Premio Nobel de la Paz 2022.
Los niños simplemente se encontraron en un ambiente peligroso, porque la Federación de Rusia es un lugar donde a los niños los enseñan los juegos chauvinistas patrióticos, lo que los rusos catalogan como educación patriótica. Los militarizan, la calidad de la enseñanza está en decadencia. Y además, no existe un pensamiento crítico.
Es una gran incógnita qué tipo de entorno rodeará a estos niños, incluso si imaginamos que estos niños encuentran unos padres, una familia que se preocupa por ellos, dijo Oleksandra Romantsova al proyecto Los niños de Ucrania secuestrados por Rusia, realizado por un equipo de periodistas de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión, de la que es miembro la Radio y Televisión Española. Pero, aún así, estos padres estarán dentro de la Federación de Rusia, donde no tienen ninguna protección por la ley, no tienen juicios justos, no tienen un sistema educativo equilibrado. Todos estos niños oirán que Ucrania es un estado fascista, así que se produce esta desconexión con la cultura ucraniana, desconexión con la identidad ucraniana de estos niños. Leemos las palabras de Romantsova insertadas en la web de la RTVE. Lo dice el Premio Nobel de la Paz, pero no es nada de extrañar que llora por la desconexión con la cultura e identidad ucranianas, que de hecho se convirtieron en una fábrica de formación de una población xenófoba, ultranacionalista y antirrusa. Pero volvamos al informe citado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y también difundido por la CNN. La cadena indicó que ha solicitado a la embajada rusa en Washington comentarios sobre el informe, y la respuesta no ha tardado en producirse.
Rusia ha aceptado a los niños que se vieron obligados a salvarse junto a sus familiares de los tiroteos y hostilidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estamos haciendo todo lo posible para que los menores de edad puedan estar junto a sus familiares y en los casos de la desaparición o muerte de sus padres y próximos, reciban la tutela como huérfanos, dice la nota de la embajada rusa insertada en su cuenta de Telegram. Asimismo, los diplomáticos rusos exhortaron a Washington a dar apreciación a las acciones de las autoridades ucranianas que regularmente ponen en peligro la vida y la salud de los niños que se encuentran en las zonas de conflicto. Según los datos de la embajada rusa en Washington, solo el año pasado murieron 153 niños en Donbass y otros 279 resultaron heridos a consecuencia de los bombardeos ucranianos.
En calidad de resumen, les aconsejaría a los autores del informe estadounidense y a todos que tanto se preocupan por la suerte de los niños deportados a Rusia, que viajen a Donetsk y visiten la llamada Alameda de Los Ángeles, que guarda los restos de 130 niños que han muerto en Donbass, víctimas del genocidio que el régimen de Kiev desató en 2014. Y solo queda de lamentar que no se logró trasladar a esos niños a Rusia. Hubiesen estado vivos. Y esto es lo esencial.
Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Dos encuestas resaltan que el 70% de los peruanos desean realizar las elecciones en 2023 y que la presidenta Dina Boluarte debería renunciar. Sin embargo, la vicepresidenta del Congreso declaró que no podemos seguir perdiendo el tiempo tratando de adelantar las elecciones. La presidenta Boluarte se niega a renunciar y deja en manos del legislativo la decisión de cuándo se realizarán los comicios. Mientras tanto, continúan las protestas y el norte del país llama a un paro de 48 horas. Sin embargo, el ministro de Economía sostiene que, en cuanto a las protestas, lo peor ya pasó. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. Esta semana se dieron a conocer dos encuestas, una de la empresa Datum y otra de la empresa Ipsos, que evalúan la opinión del pueblo peruano sobre la crisis política que vive desde diciembre del 2022. De acuerdo a Datum, 71% de la población pide la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la misma cantidad exige el cierre del Congreso. La cantidad es similar al nivel de desaprobación que tiene Boluarte, un 76%, y la desaprobación de José Williams, el presidente del Congreso, que es del 69%. Estas figuras solo cuentan con 16% de aprobación para Boluarte y 18% para Williams. La encuesta de Ipsos sobre el tema de la renuncia de la presidenta indica que el 76% de la población cree que sería mejor para el país que la mandataria renuncie y se convoque a elecciones. Un 20% considera que continúe en la presidencia y el 4% no contesta. Sobre el nivel de aprobación de Boluarte, el 74% de los peruanos rechaza su labor y solo un 18% la respalda. El Congreso no está en mejor situación, con un 82% de desaprobación y un 11% de aprobación. Ipsos también preguntó si en el caso de la renuncia de Boluarte, ¿quién debería asumir la presidencia? Solo el 25% dijo que Williams debería asumir, y el 18% no contestó. El 57% sostuvo que debería asumir otro parlamentario elegido por el Pleno del Congreso. Reflejo de esta baja aprobación y la necesidad de la renuncia de la presidenta es el pedido realizado por gobernadores y rectores de universidades públicas para que la presidenta Boluarte presente su dimisión. En una reunión entre la Asociación de las Universidades Nacionales del Perú, AUNAP, y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ANGR, se aprobó un documento en el que se propone que se establezca un diálogo entre estas organizaciones con la presidenta para que se comprometa el adelanto de elecciones al 2023 y, si esto no sucede, la renuncia de Boluarte. También plantean crear una comisión investigadora independiente sobre la muerte de ciudadanos en las protestas y organizar diálogos regionales con las poblaciones en protesta. La presidenta y el primer ministro recibieron a los representantes de estas agrupaciones, pero le bajaron el tono de la reunión. Según la comunicación de presidencia, la reunión se trató sobre el fortalecimiento de la educación y la unidad nacional, sin nombrar el pedido de adelantamiento de elecciones o de la renuncia presidencial. El ministro de Educación, Óscar Becerra, descartó de plano la posibilidad de una renuncia y dejó el adelanto de elecciones en manos del Congreso. Las necesidades del país son tan grandes que tenemos que dedicarnos a gobernar. No podemos seguir en esta discusión bizantina en que ideamos una iniciativa legislativa, la archivan y volvemos a idear otra. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Estoy seguro que el Congreso va a hacer lo que le corresponda. Y no olvidemos que esos son los congresistas que todos los peruanos hemos elegido. Y esa es la presidenta que la mayoría de los peruanos ha puesto en la casa de Pizarro y que le toca gobernar, declaró el ministro a la radio RPP. Becerra parece desconocer las peculiares circunstancias en las que Boluarte llegó al gobierno, además del humor social del momento. En cuanto al llamado a elecciones, la encuesta de Ipsos sostiene que el 70% cree que deberían realizarse en 2023 y el 22% en abril de 2024, como decía el primer proyecto presentado por el oficialismo. Solo el 7% de la población apoya la idea de que los legisladores y la presidenta cumplan su mandato hasta 2026. El 47% de los ciudadanos pide que las elecciones sean lo más pronto posible. El Congreso de Perú, en cambio, tiene otra idea. El Pleno ya descartó 4 proyectos de adelantamiento de elecciones, tanto para 2024 como para 2023. Todavía queda por definir si mantienen el tema del adelanto de las elecciones cerrado para la discusión hasta la próxima legislatura, en junio de 2023, haciendo imposible las elecciones este año, o si retoman la discusión antes de que termine este periodo. Uno de los proyectos de adelantamiento de las elecciones, que fue rechazado por el Congreso, incluía un llamado a una asamblea constituyente. Una vez más, el Parlamento se mueve contrariamente a la voluntad popular, ya que de acuerdo a la encuesta de Datum, el 56% de los peruanos está de acuerdo con la instalación de tal asamblea. Nos comunicamos con Martín Humberto Bernabé Rivera, politólogo peruano, para conversar sobre esta desconexión entre el gobierno del Perú y su sociedad. Martín, de acuerdo a las encuestas de Datum y de Ipsos, el 92% de la población desea adelantar las elecciones y más del 70% cree que la presidenta debería renunciar. ¿Por qué ninguno de estos escenarios está sucediendo?
De acuerdo a una encuestadora, bueno, las encuestadoras Datum e Ipsos, que han tenido un pasado medio oscuro con el gobierno fujimorista, dicho sea de paso, pero bueno, efectivamente muestra que el 92% de la población desea adelantar elecciones y más del 70% cree que la presidencia debe renunciar. Ahora, mi óptica es la siguiente: el 92% de la población desea adelantar elecciones, pero ahora hay que interpretar cuándo, en qué medida y qué resultados va a querer, ¿no? Porque es un pedido popular que no se repita lo de 2021. Esto quiere decir que no vuelva una persona como Pedro Castillo y como las personas que han estado en el gobierno. En palabras de Gustavo Bueno, han gobernado en el Perú una izquierda, definitivamente, pero una izquierda indefinida. Y una izquierda totalmente plegada al atlantismo. Es más, solamente vale recordar su discurso de Pedro Castillo en la ONU, en el cual apoyaba y se unía a la causa antirrusa, a la gran campaña antirrusa internacional. Es decir, no era una izquierda con proyecciones interesantes, sino simplemente una izquierda indefinida y acomodaticia.
La encuesta de Datum dice que el 56% de los peruanos están a favor de una asamblea constituyente. ¿Es posible la instalación de una asamblea en este contexto?
Es cierto que Datum acierta de que la mayoría de peruanos está a favor de una asamblea constituyente. Ahora, si uno ve las razones en las cuales por qué los peruanos quieren una asamblea constituyente, uno se sorprende y ve de que poco más del 41% dice de que está a favor de una asamblea constituyente, pero no especifica razones. Y es un poco preocupante porque eso sí es un salto al vacío. Yo pienso que esta constitución de 1993 instalada, pues como se instaló con un gobierno autoritario de Alberto Fujimori totalmente atlantista, debe superarse, pero debe superarse con grandes propuestas, con grandes proyectos nacionales, con alianzas estratégicas en el extranjero, plantearse en un gran debate público, no estas asonadas que, en palabras, vuelvo a repetir, de Gustavo Bueno, son de la izquierda indefinida. Esto no va a llevar a ningún buen puerto. La izquierda indefinida, en su gran ceguera, piensa de que va a apoyar causas liberales, el pueblo peruano en la Asamblea Constituyente, pero si uno va a Datum, ve que el pueblo peruano quiere, en su mayoría, que vuelva la pena capital, quiere irse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coinciden en que haya cuestiones que el Estado, que el gobierno controle sectores estratégicos, pero las demás causas, las demás cosas no son cuestiones, por ejemplo, que el matrimonio siga siendo como Dios mande, como dicen acá, es decir, que entre hombre y una mujer, y nada que ver, como dice la izquierda indefinida, de matrimonios dentro de un mismo sexo. O sea, la izquierda indefinida en su ceguera piensa que llegando a una asamblea constituyente, el pueblo peruano va a votar por personas que apoyen su ideario, y no, van a apoyar otros idearios. El pueblo peruano, que es generalmente el que no está yendo a protestas, es mucho más antiatlantista que los que están marchando. Dicho sea de paso, no es posible la instalación de una asamblea en este contexto porque debido a la constitución de 1993, implementada en el gobierno de Alberto Fujimori, hace que cualquier cambio constitucional sea mediante el Congreso y excluye cualquier tipo de posibilidad de cambio constitucional mediante asamblea constituyente. Es decir, para que haya una asamblea constituyente, debe hacerse un cambio constitucional que necesariamente pase por el Congreso.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 459 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.